La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
Buenas tardes, ¿cómo le va? Con estos compases de Alberto Ginastera, nosotros damos comienzo a la audición, la escena musical, la escena virtual, aquí con estos contactos, con estas comunicaciones que me halagan, porque son numerosas y tienen que ver con el anuncio que hice esta semana sobre este programa. Así que agradezco desde ya a quienes se han comunicado expresamente, y a Dora Angélica Roldán, a Jorge Altamirano, Daniel Loisi, Marcela Marina, Ricardo Ale, Cristina Piña, Ángela Rapetti, Enrique Givermela, Ana Sebastián, Alicia Álvarez, Marta Magariño, Eduardo Alberto Echanis, muchos otros que siguen consecuentemente nuestros temas, los temas que nos atañen y que hoy particularmente me lleva a un momento especial. Vamos a comunicarnos dentro de algunos momentos con Guido de Kerig y en la instancia también internacional, porque Guadalupe Barrientos, mezzo soprano premiada por la Asociación de Críticos Musicales como la mejor cantante del año 24, en este momento está en Tenerife. En este momento es el estreno europeo de Yerma, ópera de Héctor Villalobos, nada menos. Un notable compositor, alguien que puso en primer plano al arte académico latinoamericano. Hay que pensar que Villalobos hizo giras, hizo internacionalmente un papel muy reconocido en París, particularmente siendo joven, reconocido también por Rubinstein, y hay que tener en cuenta también sus actividades de investigación en el norte de Brasil, en el noreste, cuando allí investigó danzas, investigó el folclore, es decir, todo esto que incorporó. Hay un ballet notable, Amazonas, que en algún momento lo vamos a difundir, que para mí tiene también un recuerdo emotivo especial. Bien, hoy tenemos aquí en la escena virtual esta posibilidad de encuentro, de comunicación. Está en Tenerife, Guadalupe. Me avisó que si tenía 20 minutos libres, yo no sé si coinciden exactamente con nuestro horario, me avisaba ella a mí para salir al aire. Es una persona arrojada, arriesgada, está en un momento tan especial, pero yo la conozco, porque de la misma manera cuando recibió el premio, saltó, caminó, hizo una en la legislatura, cuando se había anunciado su premio, ella así avanzó de manera avasallante, casi tropezando, porque es su impulso, su característica, que la hacen además una actriz por su temperamento, especialmente, y también por su calidad expresiva vocal, porque con la voz, con el canto, se interpreta también, y el canto, en definitiva, es una forma de corporeidad. Eso no lo podemos negar, no lo podemos de ningún modo. A ver, acá estoy recibiendo el mensaje de Guadalupe. Me acabo de liberar en este momento. Luego tengo que ir a escena. Podemos llamarla. Podemos llamarla. Vamos a ver si en este momento, con el arte y el servicio de Ricardo Piñero, podemos acceder a Guadalupe Barrientos, repito, que en este momento está en Tenerife, en un estreno europeo de Yerma, obra de Villalobos, con textos de Federico García Lorca, nada menos. Así que vamos a ver ahora, mientras hacemos esta operación técnica especial. Mientras tanto, hasta podemos escuchar algo. Sí, cómo no. Podemos escuchar porque tenemos unos minutos para adentrarnos en ese clima, pero también para escuchar, a Guadalupe Barrientos, el paño moruño, ¿por qué no? Ahí tenemos un minuto y medio, el paño moruño, que forma parte de las siete canciones populares españolas de Manuel de Falla. Sí, esta notable cantante argentina. Un anticipo, justamente, la voz, la expresión de Guadalupe Barrientos. Y mientras vamos intentando esta comunicación, podemos escuchar el coro de viejas en Yerma, de Villalobos. Este es un momento especial para entrar en un clima que tiene que ver con la ópera Yerma, con versos de García Lorca y este gran compositor brasileño. Podemos escucharlo.
Thank you.
con este clima, con ese coro de la ópera Yerma, estamos en contacto con Guadalupe Barrientos. Hola, Guadalupe.
Buenas tardes, Osvaldo, ¿cómo están?
Bueno, acá muy bien, sobre todo me siento muy halagado por tu presencia, sabiendo que estás en una pausa, en un momento, unos minutos, tenés que volver a escena en un estreno.
Así es, estamos en un estreno, estamos de noche de estreno de esta maravillosa producción de Yerma del Auditorio de Tenerife, con coproducción del Teatro de la Zarzuela y del Teatro de Manaos.
¡Qué bárbaro! Bueno, ¿y el rol que jugás en este momento, cuál es?
Son varios roles, porque Lorca le pone nombre a pocos personajes en su ópera. Ajá. Que en este caso son la soprano, el tenor, el barítono. Y el resto de los personajes les pone nombres como personajes del pueblo, ¿no? En este caso yo hago de mujer universal en un momento en que hablamos y Yerma cuenta todo esta problemática que tiene de querer tener hijos y no poder tenerlos y sentirse Yerma, ella misma, seca. Después hacemos unas lavanderas, que...
El coro de las lavanderas.
Hacen como una suerte sí. De... El coro de las lavanderas, que es súper difícil. Ah. Y esta propuesta es muy interesante, que es como un momento onírico de ella, una pesadilla, donde siente que todo el pueblo está chismoseando de que ella está seca, de que no puede tener hijos, de que su esposo no quiere, de que la hace vivir con sus cuñadas, que son una pesadilla. Y es muy interesante porque el escenario está súper lleno de agua. Entonces nos propone mojarnos y jugar con el agua como si fuera algo que da vida, ¿no? Que es vida. Y que a medida que va pasando la ópera, va quedando como ella misma, va quedando todo seco, en una sequedad absoluta. Como ella que no puede tener hijos.
Claro.
Es una apuesta muy interesante que estoy segura que va a girar por todos lados. El sí. Trabajo técnico es monstruoso. Los cantantes son un lujo. Es un placer. La verdad que estoy muy contenta y nada, espero que pronto lleguen los videos y todo, porque hoy en día con internet podemos disfrutarlo
sí.
Muy cerca.
No me digas. ¿Quiénes te acompañan?
Bueno, está Berna Perales, que hace el protagónico, que es Yerma, Alejandro Roy, que hace de su marido, Javier Castañeda, que hace de como el amor que pudo ser y no fue, María José Montiel, que hace de Dolores, de la bruja del pueblo, con quien le intentamos ayudar a hacer una especie de ritual para que se embarace. La verdad que es una ópera muy interesante, porque tomando los textos de Lorca, textualmente tomándolos,
sí.
Es muy cruda de vivir, muy cruda de actuar, porque de recién charlaba con la protagonista, con Berna, de que hay momentos en que uno se compenetra tanto en esta propuesta tan teatral y tan dramática sobre el texto, tan sobre la palabra, que uno verdaderamente se emociona mucho lo que dice, porque es un momento muy crudo que está viviendo ella, que lo vive con muchísimo dolor. Y hay mucho sadismo en esto de que el resto se ría y que no la comprenda. Así que es una experiencia maravillosa la que estamos viviendo aquí.
Extraordinario. Bueno, porque además se trata de un estreno europeo. Es decir...
Así es.
Porque hay quienes desconocen la actividad, la creación operística de Villa-Lobos, que tiene varias óperas. Una de ellas se llama Jesús,
exactamente, sí.
Me acuerdo particularmente. Y claro, esto llamó la atención de...
Y por momentos tiene esta orquestación que parece como si todo el Amazonas cobrara vida y acompañara a esta música, a esta letra de Lorca,
sí.
Que es tan, tan cruda. Es, la verdad que es maravilloso y ojalá que lo podamos estar más cerca en algún teatro que podamos ir a verlo, porque la verdad que es una ópera que vale mucho la pena.
Qué bueno, además es uno de los pilares de los compositores latinoamericanos, ¿no? En el siglo XX, alguien especial.
Totalmente.
Y sí, bueno, qué placer, qué gusto, qué atención la tuya, que además tenés esta característica arrojada de que en pleno estreno, en unos minutos libres, aceptaste esta comunicación, esta entrevista, una entrevista muy especial.
Cómo no, Osvaldo, siempre un placer.
Qué bueno.
Muchas gracias a ustedes por llamarme y por acompañarnos, que para nosotros los cantantes cuando somos afuera es muy difícil terminar y, y no encontrar a los conocidos, a los familiares, claro, a los amigos, así que este acompañamiento se siente un montón y lo agradezco muchísimo.
Por supuesto, vamos a dar lugar, vamos a difundir este momento, esta circunstancia. Hay más funciones, ¿no? ¿Hasta cuándo?
Así es, esta es la primera, faltan tres más, hasta la semana que viene.
Sí, sí. Tenerife.
Ahora tenemos viernes, sábado, jueves, viernes y sábado.
Jueves, viernes y sábado.
Tenerife, Auditorio de Tenerife.
Eso mismo, Tenerife queda en...
Queda en España, en las Islas Canarias.
En las Islas Canarias, exactamente. Así que imagínate, estamos ubicados, ahí yo estaba observando el mapa. Y claro, este momento entonces es muy especial, y desde ya deseo triunfo, éxito, como siempre. Te tengo en cuenta acá particularmente, porque este año hicimos una entrevista que tuvo difusión, ahora tengo así esta es. Que también le vamos a dar vuelo, porque es un momento especial, además con bueno, este calor, gracias. Con este en plena actividad, en este momento que estamos improvisando, ¿no?
Bueno, qué sí, bueno. Sí, fue el único momento porque como nos mojamos tanto la ropa, tenemos muchísimos cambios de vestuario, así que, pero bueno, nada, no quería perderme el momento de que charremos.
Qué bueno, sí, porque aparte comentaste ese detalle de que hay una progresión también en la puesta en escena, porque se va secando el agua esa, ¿no? Como un poco tiene que ver con lo que le pasa al personaje, ¿no? Que tiene ese nombre, Yerma, nada menos. Esos problemas, qué bien trató la cuestión femenina García Lorca, ¿no? Y hoy día cobra vigor, cobra importancia, cobra actualidad, ¿no? En todos los aspectos.
La verdad que los textos de Lorca no pierden actualidad.
No pierden vigencia. Exactamente. Bueno, un gran saludo, éxito. Y,
muchas gracias, Osvaldo. Saludos para todos los oyentes y muchas gracias.
Muy amable por esta presencia en la escena virtual, Guadalupe Barrientos. Estamos acá en la escena virtual. Justamente estábamos escuchando, ambientando con ese coro, un coro que tiene que ver con la ópera, precisamente, Yerma. Y en este caso, la posibilidad de encontrar un momento así muy certero, donde tuvimos la palabra de una cantante argentina, mezzosoprano, triunfadora, y que está relacionando nuestro mundo, en este momento, nuestro mundo musical con Europa y nosotros aquí, desde las Islas Canarias. Estábamos nada menos que con este servicio, con esta posibilidad de comunicación. Gracias Ricardo también por la actividad en este momento para conseguir este contacto. Y por otro lado, también habíamos combinado con Guido de Kerig. Vamos a tratar de ubicarlos dentro de algunos momentos, porque tenemos posibilidad, por ejemplo, de escuchar a George Till. George Till, tenemos acá una famosa canción de Franz Lehár, Je te donne mon cœur. Eso que canta, interpreta George Till con esa calidad del máximo tenor francés, sin duda, en el siglo XX, y no solo francés, su dicción aparte era algo notable, su interpretación, su estilo, un gran artista. Escuchemos.
Toi, tout mon bonheur, sans ton baiser il meurt, car sans soleil meurent les fleurs. Ah, toi, mon beau chant d'amour, et pour toi seul, il fleurira toujours. Toi que j'adore, ô toi ma douceur, redis-le-moi, je t'ai donné mon cœur. Même en étant loin de toi, ta présence reste en moi. Ton souffle parfume est mon ivre. Je n'ai qu'une raison de vivre, toi, rien que toi. Je vois partout tes cheveux merveilleux, ton regard plein de rêves et tes yeux lumineux. Et nul chant n'est pour moi aussi doux que ta voix. En toi tout mon bonheur. Sans ton baiser il meurt, car sans soleil meurent les fleurs. Ah, toi mon beau chant d'amour, et pour toi seul il fleurira toujours. Toi que j'adore, pour toi ma douceur, redis-le-moi, je t'ai donné mon cœur.
Georges Till aquí en la escena virtual. Mientras estamos intentando una nueva comunicación, yo recibo mensajes, por eso agradezco mucho a Salvador Amore, Néstor Echevarría, Oscar Neyfin, que en este momento ha repuesto una obra que se llama El Salón Dorado, Rolo Calvino, Ángela González, Eugenia Saldívar, Ana Gervasio, Lorena Marcos, Norma Puccio, Fernando Mafeo, José Antonio Cedrón, José Antonio Reyes, Ana Teitelbaum y muchos más. Bien, a propósito de todo lo que está ocurriendo, recién nosotros estábamos comentando con Guadalupe Barrientos el personaje Yerma, un personaje característico de Federico García Lorca, la ópera que ha compuesto un insigne artista brasileño del siglo XX, Villa-Lobos, y recorriendo esta circunstancia, estaba pensando también en la problemática femenina, porque nosotros conocemos las circunstancias que estamos viviendo, circunstancias que nos traen a colación obras teatrales que tratan cuestiones. ¿Quién le teme a Virginia Woolf, por ejemplo? Era una obra que tuvo repercusión hace más de medio siglo. Hubo una película también, famosa, y en la Argentina hubo una adaptación de esa problemática en de una pareja, esto pero con unos fines de difusión, de rápida acogida por parte del público, El Grande Chave, una obra de Checo, que habían estrenado Federico Luppi, sí, y la actriz famosa que le llamaban La Chona. Seguro que ahora va a venir Ricardo a decirme el nombre. Pero el caso es que mientras intentamos esta comunicación, ¿por qué no? Podemos insistir porque hubo una circunstancia de por medio. Estaba refiriéndome a lo que significa esta obra. Aidé Padilla, muchas gracias. No podía ser de otra manera, Ricardo. Aidé Padilla era la actriz que estrenó esta obra de teatro junto con Federico Luppi, que fue un éxito extraordinario en el Teatro Regina. Ahora se ha repuesto esta obra en La Máscara y Daniel Loisi es el factotum de todo esto. junto a Brenda Pelufo, con la dirección de Pavelic, repito, en el teatro La Máscara. Esto merecerá una reflexión al respecto, porque es una obra que trasunta una época determinada, donde la pareja y el televisor es otro personaje, está allí. Si el televisor no funciona, bueno, estalla toda la problemática de una pareja. ¿Tiene actualidad esto? Sí, han cambiado las relaciones, la forma de vida doméstica de algún modo. Hoy yo pienso que más que el televisor sería el celular, ¿no?, el que estaría ahí como protagonista. Pero en todo caso voy a retomar este tema que tiene que ver con circunstancias de actualidad también, es decir, la problemática de una pareja. Repito, el grande es Chávez en el teatro La Máscara. Bien, estamos en contacto, en comunicación. Recién escuchábamos a George Till y ahora tenemos, estamos en vena. Sí, creo que Guido de Kerig está en vena como para participar en esta sesión de la escena virtual. Buenas tardes, Guido.
Buenas tardes, Osvaldo. ¿Podés elevar un poco el volumen porque se escucha poco?
Bueno, estamos nosotros tratando entonces de comunicarnos. Bueno, yo te había comentado hoy que era factible una entrevista con Guadalupe Barrientos. Se produjo porque ella tenía 20 minutos y lo aprovechamos. Estuvo precisamente desde Tenerife en un momento, en una pausa de un estreno, como para tener una conversación con nosotros. Particularmente, Guido, vos sos alguien que supo valorar sus cualidades.
Mira, si me dejas hablar un segundito, te voy a decir algo, porque la estaba escuchando. Yo adoro Guadalupe, adoro su voz. Es decir, hace años que no aparecía una voz de mezzo soprano como la de Guadalupe en el teatro. Así que es un lujo. Y fíjate qué curioso, porque mientras escuché tu entrevista muy interesante con Guada,
qué bueno.
Y fíjate que estaba pensando, qué curioso, tiene el mismo apellido que la famosa María Barrientos, una soprano un poco relegada al olvido, pero que fue, a ver, tan maravillosa. Lo que pasa, claro, no debe haber mucha discografía, porque ella creo que era del 1850 y algo, aunque debutó muy joven, creo que a los 15 años, 14 años, no sé. Fue una diva fantástica. Y bueno, y Guadalupe está en camino de ser esa misma diva. Así que me alegra mucho por ella, porque realmente es una luchadora, y además tiene un enorme talento, además de una voz enorme.
Sí, un temperamento, además, que es notable.
¿Sí? Ah, sí. El temperamento de Guada es avasallante, ¿no?
Sí, además estuvo muy arrojada en aceptar, en intervenir este momento, esta tarde. ¿No te parece?
Esto, el cantante cuando está arriba del escenario, es como decía Bonavena, te sacan hasta el banquito.
Te sacan el banquito y estás frente al mundo, contra el mundo.
Sí, vos sabés que escucho muy bajo, por favor, ¿se puede elevar el volumen? Porque bueno, yo lo tengo al máximo y apenas te escucho.
Ajá, ¿ahora me escuchás?
Ahora te escucho un poco mejor, pero todavía, será que estoy medio sordo también, ¿viste?
Bueno, pero la verdad que si vos sos sordo, ¿qué será entonces de muchos que disfrutan?
Vos sabés que, perdóname, vos sabés que ahora seguramente te querrás hablar de Till, que es mi tenor, ¿viste? No,
bueno, es extraordinario.
Y estaba escuchando, el área de Tuyo es mi corazón, ¿viste? De la opereta de Lejar.
Sí.
Y estaba pensando qué maravillosa es la traducción del alemán al francés, porque realmente es maravillosa la letra en francés. Yo te doné mon cœur, tu tiens en moi tout mon bonheur, y te di mi corazón, tienes en ti toda mi felicidad. Es es realmente maravillosa, y además él la interpreta de una manera, no se pierde una palabra, articulación y dicción perfecta, insisto siempre, tenores, cuando quieran cantar un aria que cantaba Till, escúchenlo por lo menos para estudiar el francés.
Claro, es un momento de felicidad de escucharlo, por eso.
Sí, sí,
es,
sí, bueno, sí. Además, además era, qué sé yo, era tan campechano también, ¿no? Porque no era... Hay que ver cuando cuenta sus anécdotas con Shaliapin, que no le cuando jugaban a las cartas y que Shaliapin no le gustaba perder. Entonces, cómo él se burlaba buenamente, por supuesto, claro, de su mal carácter.
Sí. Pero, ¿qué me decís? Bueno, estamos nosotros acá recibiendo mucha información, muchos mensajes, y estabas refiriéndote a la calidad artística de Till, que siempre nos tiene a nosotros con esta posibilidad de recrear momentos inolvidables y que se vuelven a hacer presentes gracias a las grabaciones, gracias a la tecnología que sabemos tiene una doble faz, ¿no? Tiene una doble fase, y a veces el progreso es imperfecto y hay que volver a otras formas de escucha, que es el caso del retorno del long play, ¿no? Donde hay posibilidades de escucha mucho más ricas que otras que posteriormente se han convertido en masivas. Pero
claro.
Sí, porque claro, ahí tenemos posibilidades de encontrar mayores frecuencias, digamos. Yo creo que con las nuevas tecnologías se perdieron algunas frecuencias. La riqueza del sonido. Y en la música, cuando hay arte...
Sí, como está volviendo el disco, ¿no?
Exactamente.
Porque lo otro es como que está muy concentrado. Vos sabés que me estaba acordando, no sé si lo conté alguna vez, yo conocí en El Mogador, cuando canté ahí la Belle de Cadix, bueno, el rol que me escribió López, porque no hacía el rol de Mariano, sino que hacía el rol de la hermana de la protagonista, ¿no? Porque un rol agregado, digamos, ¿no?
Ajá.
Y conocí, estaba en el teatro, estaba Alain Bourget. Alain Bourget era el hijo de André Bourget, un barítono que cantó mucho con Till. Y Alain me decía, respecto a la voz de Till, que cuanto más grande era la sala, más grande era la voz. Es como que en una sala grande la voz se amplificaba, una cosa maravillosa. Y además, en una emisión tan fácil, es decir, hay una canción que está, claro, por la radio no se ve, pero él está cantando Je t'aime d'amour, y la está cantando al piano con una pianista, y es gracioso cómo la mira, porque tiene una intención sobre el texto que está diciendo, pero es como si estuviera charlando, tomando un café, ¿viste? Es una cosa increíble la facilidad vocal, ¿viste? Y decir, el mínimo esfuerzo y el mayor resultado, maravilloso.
Vamos a seguir con Till en cualquier momento. Yo ahora te quería comentar algo que tiene que ver con las novedades que se están produciendo en nuestro medio y también en el ámbito internacional. Porque resulta que hubo un escándalo en Italia en este momento, ¿no? Hasta el diario La Nación se ha hecho eco, Cecilia Scalisi, con un artículo, porque hay confirmación de una huelga anunciada por el sindicato de la orquesta del emblemático Teatro La Fenice de Venecia, considerado una de las salas de ópera más célebres del mundo.
De las más antiguas también.
De las más antiguas, nada menos. Ahora, la polémica es por el nombramiento de Beatrice Venezzi como directora musical de la histórica Casa Operística. Y esto escaló a otro nivel, un conflicto con los cuerpos estables, te suena, ¿no? Comenzó el 22 de septiembre, cuando el director general Colabianchi dio a conocer la nominación de Venezzi para el puesto titular por 4 años a partir de 2026. Vos sabés que la orquesta rechaza unánimemente su conducción por motivos de orden técnico-profesional. Esto en una carta abierta, ¿no? Los músicos impugnan a Venezzi porque no ha dirigido óperas ni conciertos en dicho teatro y por lo tanto no ha establecido la colaboración artística en que se basan las designaciones de esa jerarquía. Es decir...
Es más, sí, perdón. No, sí, te escucho.
Sí, sí, su trayectoria carece de la experiencia e importancia que el cargo reviste. Y esto se mencionan apariciones en orquestas de segundo o tercer rango y el puesto como invitada principal de nuestro Teatro Colón como la más destacada de su carrera. Así que vos fíjate que para ellos Venezzi no figura en las carteleras más importantes de la escena mundial. Te puedo agregar algo. En la Argentina...
Mira, yo lo leí un poco, estoy hablando un poco de oído, ¿no?
Sí.
Pero lo he leído alguna cosa como que interpretado, porque creo que lo leí en italiano, no sé, como que se le reprochaba también que de haber hecho uso de un cargo, es decir, que la impulsara a que ella pudiera ser la directora. Es decir, como que está mezclado un cierto acomodo político, no sé si...
Bueno, te aclaro. A instancias...
Escuchame. Es muy probable que lo haya leído muy por encima.
Te aclaro eso.
¿Cómo?
A instancias de la Embajada de Italia y con una importante carta de presentación de mano de la política como es su amistad con Meloni, y el cargo...
Ah, bueno, entonces entendí bien.
El cargo de asesora de ministro de Cultura, un precedente que le ocasionó objeciones en el ámbito sinfónico de Italia y hasta la parodia de una comediante en un programa televisivo de varieté. Es decir, te aclaro, por ahora la directora no se ha pronunciado respecto de la embestida en su contra. Pero para remate, el Corriere de la Sera tituló La estocada de Uto Ughi, con referencia a la definición de la célebre violinista, maestro de fama mundial en la música clásica, dijo: no hay hombre, mujer, joven o viejo, hay talento y trayectoria.
Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, pero mira, si yo empiezo a pensar lo que escucho, lo que veo en el mundo, ahora, por ejemplo, subí a un tenor congolés muy bueno, que no lo conocía, se ve que ya está haciendo una carrera, pero de pronto veo otros tenores que nos los venden como si fuera... como si fuera la panacea, y te aseguro que alguno que además llega hasta el Metropolitan, digo, sería un alumno aventajado, pero, es decir, con una buena voz, ¿viste?, buena pinta, todo eso, pero cantar es otra cosa. El compositor, yo me acuerdo, voy a hacer un breve, cuando yo no hacía un puntillo o un piano, ¿viste?, cuando hacía repertorio con Catalina Jadis, que era una genia,
sí,
decía: Guido, el compositor casi no durmió esa noche para saber si ponía el puntillo o no lo ponía, o ponía piano o forte, o mezzo, y usted no lo hace. Respete al compositor.
Claro.
y tenía razón. Es decir, me lo decía de una manera mucho más directa, que no quiero prender los oídos de nadie, porque era una divina, yo adoraba a Catalina.
Bueno, te quería comentar.
Cuando escucho a algunos cantantes, algunos no tienen voz, es decir, acá el que vino a cantar Berter es un muy buen tenor.
Claro,
dice, sí. Sí, me gusta, hablo del... El francés mucho no lo escuché, pero escuché al otro. aunque no me gustó su parte escénica, pero la parte escénica no tiene la culpa él, ¿no es cierto? Porque claro. Werther no es así, llorón, arrojado, ¿viste? Es decir, nos olvidamos a veces del libreto. Eso yo me acuerdo siempre el maestro, tantas veces he cantado con él, y que me decía, no puede ser que un tenor, un cantante, cante la bohème sin haber leído las escenas de la vida bohemia de Aurelio, ¿viste? O que no haya leído el libro. Y Werther es un amor de juventud de Goethe. Y entonces no tiene esos gestos tan italianos de agarrarse la cabeza cuando está cantando, ¿no es cierto?, en la parte dramática. Pero yo me refiero a la voz, la musicalidad, claro, todo eso perfecto.
Vos te referís, ¿me escuchás?
Otro es el problema del regisseur.
Sí, a eso iba, porque Arturo Chacón Cruz, el tenor mexicano al que te estás refiriendo,
sí, claro, tiene
un estilo muy especial para la ópera italiana, pero hizo una buena interpretación, y fue muy festejado, muy bien recibido por el público. Y
bueno, mira,
le hice un reportaje acá.
Suerte sí, esta vez el público se dio bien, pero yo me acuerdo fui a ver el ensayo general de Carmen, invitado ahí. Y yo digo, pero si el público, ¿qué pasa acá? La mezzo soprano estaba marcando, apenas se le escuchaba, había una señora al lado mío, qué maravilla, decía yo, que no sabe nada, no entiende nada esta pobre señora.
Sí.
Es decir, no, el público ha cambiado mucho, te digo, posiblemente sea un público un poco más fácil, si querés, ¿viste?
sí, bueno, tenemos, realmente... Hay un descenso general, yo diría, inclusive
no solamente
del público, sino que hay una, yo diría, una emergencia cultural. En cierto modo, es así, porque uno ha conocido distintas épocas, distintos momentos, y esta es una época donde realmente se han disuelto lazos comunicantes, lazos sociales, aspectos culturales que en otro momento, en otras épocas, estaban muy vigentes, y también la jerarquía de nuestras propias instituciones musicales, culturales.
Efectivamente, ¿no? vos sabés que te voy a decir una cosa que puede sonar un poco a veces antipática para alguno, pero nosotros somos hombres de la misma generación, más o menos, ¿no es cierto? Y entonces es como que veo hacia atrás y veo gente que, aún cincuentones, que hablan un poco con cierto desconocimiento de las cosas, pero como si tuvieran la verdad revelada, ¿no? Y bueno, cuando yo veía a mis mayores, las cosas que decían, las cosas que no me contaban, lo que me enseñaban, y claro... A lo mejor en ese momento no lo entendía del todo, pero al correr de los años, uno veía, ah, caramba, este señor cuando me decía cosas realmente eran muy profundas, ¿no? Y bueno, cuando se apaguen las voces de los mayores, ya estamos en esa, yo por lo menos ya me considero en esa, no es que vaya a quedar un legado de decir, oh, lo que decía fulano, lo que decía Guido.
Lo que decía un maestro, un maestro maduro, pero como Guido de
tendríamos que encontrar una manera de llegar a mucha gente que,
sí, así es.
Que por ahí apreciaría más el arte cuando uno lo menciona sin ningún interés pecuniario, ¿no es cierto?
Guido,
lamentablemente yo veo mucho de eso en el mundo, en el mundo.
En el mundo, sí.
Es decir, se regalan elogios, que es un contento, y hace mucho, es decir, y entonces cuando vos encontrás una cosa fantástica, no encontrás el adjetivo.
No encontrás
el adjetivo calificativo, claro. Realmente, porque...
Te quiero hacer escuchar algo. Guido, préstame atención. Quiero hacer escuchar algo para hacer un comentario. Bueno. Vamos a aprovechar estos próximos 3 minutos para difundir a un tenor que para muchos fue el máximo intérprete de lo que ahora vamos a escuchar. Eso es discutible, por supuesto. Pero Nessun Dorma. Vamos a escuchar en el año 1960 a Franco Corelli. Estos tres minutos y después comentamos. Sí. ¿Qué te parece? Bueno, sí. Escuchemos.
Esta es la voz del tenor de Turandot.
Así es.
No hay caso.
Escuchemos.
Sí.
Teatro de la Gran Guardia, Livorno, el triunfo de Franco Corelli en este momento culminante de la ópera, del género operístico para un tenor, con todo el significado que esto tiene en la ópera Turandot de Puccini, el Nessun Dorma. ¿Qué te pareció,
bueno, mira,
Guido?
Te voy a decir, aunque se ofenda quien se ofenda, es decir, esa es la voz de Calaf, del príncipe ignoto. Es decir, porque es un el área de Nessun Dorma la hizo famosa Pavarotti.
Sí, este, sí.
Realmente la hizo famosa Pavarotti. Pero te digo, creo que ni Pavarotti era la voz para Turandot, ¿viste? Y fíjate, y después, y hay tenores que, bueno, hay unos grillos ya cantando con un sí natural, creen que pueden cantar Nessun Dorma. Es decir, el aria se puede cantar, hasta Flores la canta, pero Flores no tiene la voz para cantar ese rol. Lo que pasa es que son concesiones que, tienen que hacer los artistas, porque la gente piensa que ya ese es el sumo, que no hay nada más difícil, que no hay nada más maravilloso, que no hay nada... Y no, no es así, no es así. Cada tenor, cada cantante tiene que tener su repertorio. Si hay un ejemplo de no salir de su repertorio...
Alfredo Kraus. Alfredo Kraus.
Ese es el mayor ejemplo del cantante que no ha salido jamás de su repertorio. Él se ha manejado en la vida prácticamente, creo que con 10 óperas. Es decir, no, a veces abarcar demasiado. Fíjate, el temperamento dramático de Di Stefano destruyó la voz más hermosa que tuvo Italia. Es decir, el fraseo de Di Stefano en el Luceban le Stelle cuando era joven, entonces, es para ponerse de rodillas a escucharlo. Y sin embargo, a los 45 años ya su voz estaba desertando. Es decir, cada uno elige
Estás tomando un tema, Guido, que tiene que ver con los límites, aquello que los...
Perdón, no te escucho.
Este tema que vos estás tratando es el conocimiento de los propios límites, de la mesura, de la medida, aquello que los griegos consideraban esencial en lo que significa el arte.
Además se junta otra cosa, ¿no es cierto? Hay gente que dice, bueno, pero si puedo cantar 50 años, bueno, puedo cantar 50 años porque tuvo una buena salud, todo eso, no tiene nada que ver a veces con la técnica.
Exactamente. Bueno, te aclaro algo. Los límites a nosotros nos llegan también en el horario de la escena virtual. Es decir, estamos aquí al borde, pero quiero aclararte que ha sido muy importante, muy, muy agradable para mí esta visita tuya, esta visita virtual. Bueno, y esto que tiene que ver...
Escúchame, te propongo, cerremos recordando otra vez a Guadalupe, que está en Tenerife, que está triunfando ya, y que nos está representando.
Muy atento, yo lo iba a comentar, claro, porque en esta audición, en esta sesión de la escena virtual, tuvimos la palabra de Guadalupe Barrientos desde Tenerife, en una pausa antes de volver a escena en un estreno mundial, mejor dicho, un estreno europeo de la ópera Yerma de Villa-Lobos. Y ahora, esto de compartir contigo...
Mirá qué presencia de ánimo, presencia de ánimo, que usar 20 minutos estando en el medio de un estreno, ¿no?
Así es.
Todo el mundo lo hace eso.
Muchas gracias, Guido de Kerik, por compartir este momento de la escena virtual. Te deseo muy buena semana.
Igualmente para vos, mi
querido. Y después del Nessun Dorma, estamos dispuestos a tener la victoria mañana. Al alba vincerò. Eso es lo que se canta en esa ópera famosa, Turandot. Y bien, estamos nosotros aquí, en contacto, en comunicación. Gracias por su escucha. Hasta el próximo martes. Osvaldo Andreoli le desea buena semana.
La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.